yo la acupuntura.
Más que nunca me vanaglorio de decir en este momento, ya lo saben, todos los jueves desde hace pues prácticamente una década que lleva el programa, pues la tertulia científica llevará pues no sé, 7-8 años. En este momento es en el que digo más que nunca trabajamos a su servicio porque sentamos aquí a quienes trabajan para todos nosotros siempre, incansablemente. Saludo al doctor Fernando Navarro, médico de familia de CleanUp. Buenas tardes y bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Pues con ganas de volver a estos micrófonos.
Hombre, pues ya era hora. Lo que pasa es que usted está muy mediático últimamente.
Bueno, aparte de que junio...
Algo le han chivado.
Yo lo vi en televisión. Algo hemos visto.
Yo estaba por la mañana haciendo zapping en varias cadenas.
Le hemos pillado.
Bueno, en tareas de divulgación también es importante. Pero de aquí no me voy.
Por favor, es que si no nos vamos todos, tenemos que ir todos. Y usted dice, yo no vengo más, nos vamos todos allí con los micrófonos a Cleaning Up y ahí todos los días estamos.
Encantado, y además es que mayo es un mes característico de muchas formaciones y pues por desgracia no he podido atender a todas las obligaciones que me hubiese gustado.
Muchas gracias por estar aquí, gracias por divulgar, porque es verdad que es muy importante que ustedes los doctores divulguen porque previenen, ¿no? Y vamos a hablar de medicina preventiva, por ejemplo, de otras muchas cosas, pero que ustedes informen, desde luego, es preventivo.
Absolutamente, el conocimiento es poder y por supuesto no solo la información sino la formación también. Entonces muchas veces la información la tenemos, lo que nos falta es la formación y ahí estamos en esos papeles.
Muchas gracias por estar aquí al doctor Julio Muñoz Miguel, que es especialista en medicina preventiva precisamente y salud pública en el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Julio, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Vamos a hablar, como decíamos antes de encender el micrófono, de medicina preventiva. Uh-huh. Y no sé quién ha dicho, es la que menos se utiliza poco, ¿no? Y la deberíamos utilizar más.
Quizás es la menos conocida, desde luego como especialidad es muy poco conocida. Pero bueno, indudablemente es la que más impacto tiene a nivel poblacional. Somos médicos de poblaciones y seguramente la más barata también.
Vamos a hablar de todo eso. El teléfono está abierto, por cierto, me dicen los compañeros que lo recuerda, el 693-460-489, 693-460-489. Saludo a... Sonará esto y serán ustedes que están haciendo alguna pregunta. En esta ocasión aprovechen a nuestros doctores. Saludo a el tercer doctor que se sienta hoy en la mesa, que me ha dicho una cosa muy bonita, nos ha dicho cuando ha llegado, y es, perdonen si llega un poco tarde, pero es que vengo de asistir un parto. Es el doctor Eugenio Blanes Martínez, especialista en ginecología, obstetricia y menopausia del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer poder compartir este rato con todos vosotros y sobre todo pues para ayudar lo que estamos hablando, pues en todo lo que sea a nuestras pacientes, poder ayudarles a tener un embarazo mejor en este caso.
Hablaremos de eso también. Ha ido todo bien el parto, ¿eh?
Todo fenomenal.
Enhorabuena. Y a toda la familia también desde aquí. Un aplauso para todos nuestros doctores, por favor. Se atienden partos, doctor, todos los días. ¿Cómo es para un doctor como usted? Pues eso, cuando ha venido y ha dicho, vengo a atender un parto, pues todo el mundo hemos dicho, qué bonito. ¿Cómo es para ustedes, los doctores que atienden partos, que vigilan los embarazos? ¿Afecta personalmente? ¿No se dejan las emociones en casa? Porque, claro, es una especialidad curiosa, ¿no?
Bueno, la obstetricia y la ginecología, la obstetricia que es la parte de la rama que se encarga de los embarazos y los partos, es una especialidad que puede ser muy bonita, pero que por desgracia también nos encontramos con momentos muy duros. Cuando por desgracia un bebé fallece, pues tenemos que hacer mucho pues acompañar a esa paciente que en un momento que parecía que iba a ser bonito, pues deja de serlo. Y todos los partos son especiales. Al final... todos los días hay partos en todos los hospitales, en algunos hospitales menos en función del volumen que haya, pero bueno, pero todos son especiales porque al final para esa paciente que tenemos delante es su parto y por tanto tenemos que hacer que se sienta especial, aunque sea para ella el primero o el cuarto, pues tiene que ser ese momento único, ese momento mágico en el que disfrute y experimente pues una experiencia bonita. Nosotros cuando nos enfrentamos a esa situación, pues también hacemos pues para que la paciente se sienta especial, porque para nosotros lo es. Cada parto al que nos enfrentamos pues un momento único.
Siento incidir, pero cuando ha dicho cuando un bebé fallece, pues mucha gente que nos está escuchando dirá, ostras, qué horror, pero ¿eso pasa? Claro que pasa.
gracias a los controles sanitarios, pues cada vez pasa menos. Pero es una situación que sigue ocurriendo y que siempre va a ocurrir, porque al final, por mucho que mejoremos la asistencia sanitaria, pues siempre va a haber un porcentaje de casos que pueda aparecer. Y es muy importante que se rompa el tabú, porque las pacientes que pasan por ese duelo muchas veces piensan que son las únicas que lo han vivido. Y de hecho nosotros recomendamos muchas asociaciones de duelo perinatal. Aquí en Valencia hay una muy buena, que es Nuvesma, que está formada por mamás y papás que han pasado por esa situación tan, tan dura y que les ayuda pues a soportar y transitar por ese duelo.
¿Qué recomiendan cuando pasa eso? ¿Que se sigue intentando tener otro bebé?
Bueno, aquí siempre hay que individualizar. Primero habrá que ver, investigar qué ha pasado. Muchos de los eventos se pueden repetir, pero muchos no. O sea, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando por desgracia un bebé fallece, no hay una causa detrás que pueda hacer que vuelva a repetirse. Pero bueno, si se vuelve a quedar embarazada cuando haya pasado ese duelo y cuando médicamente veamos que pueda buscar un nuevo embarazo, pues habrá que hacer un seguimiento mucho más pendiente de esas pacientes, pues para que se sientan más acompañadas y para intentar ver pues si evitar que aparezca otro evento así.
Dicen que las estadísticas, que hay baja natalidad, que ya no tenemos hijos. Dicen otros titulares que la gente tiene más mascotas que hijos.
Bueno, los datos están ahí, los dice el Instituto Nacional de Estadística. Recientemente tuve el placer de participar en unas jornadas sobre salud reproductiva y hablábamos, investigando, porque me tocó justo hablar de tasas. Las tasas eran dramáticas. En España la última tasa de nacimiento era de 1.3 y las más
1.3, qué mal suena, sigo cuando dicen.
Pero las más recientes,
uno o ninguno.
Las más recientes, perdona que te corte.
Sí, perdón.
Están hablando de, porque las tasas muchas veces tardan en publicarse más porque se van recogiendo y demás, hablan de 1.2 o incluso 1.16, es decir, que eso va
a menos.
A menos. Sí que es verdad que es un fenómeno global en toda Europa, en todos los países del de nuestro entorno, esas estadísticas están ahí. Y la manera de comportarse, pues, son similares.
La medicina preventiva, y que tenemos que hablar mucho de ella, ¿entra en todas las especialidades?
¿Te refieres al concepto de la prevención? Bueno, la prevención realmente, por mucho que la llevemos nosotros por especialidad, tanto la prevención de la enfermedad como la promoción de la salud, yo creo que son inherentes a prácticamente cualquier especialidad médica. Quizás, desde luego, nosotros tenemos una competencia especial, pero sobre todo la parte de medicina de familia, que son la primera barrera ante la población, y ya esto no es una cosa nueva, es un concepto que viene desde la conferencia de Almata de los 70, en la que se establece una labor muy importante, ¿no?, que se hace de prevención y promoción de la salud en ese ámbito.
Es verdad, es que iba a decir, medicina preventiva, pues podría ser, o es, no sé si me equivoco, el médico de familia es al primero que acudimos.
Bueno, al final nuestra especialidad, la de medicina de familia, en mi caso sí que permea en todo el resto de especialidades y muchas veces los conceptos generales o los conceptos básicos los tenemos que dominar. Por ejemplo, comentábamos la disminución progresiva de la tasa de natalidad. Esto, aparte de responder a muchos fenómenos socioculturales, la tasa de mortalidad perinatal tiene mucho que ver, y esto es la cantidad de bebés que se mueren por la cantidad de nacimientos que hay. Esto ha ido disminuyendo con los años.
Es
gracias,
verdad.
Precisamente gracias a la medicina preventiva y a todas las cosas que suceden alrededor de un parto, que nos hemos ido progresivamente, porque lo estudiamos, dando cuenta que va en beneficio del bebé y de la salud, de la reducción de infecciones, de la prevención de infecciones futuras, la administración de determinadas vacunas, de determinados tratamientos prácticamente en el momento del nacimiento, pues todo esto hace que la necesidad de tener más hijos por si acaso fallecen en ese periodo o en un periodo infantil, pues vaya siendo menor, y prácticamente asumimos y muchas veces incluso escondemos que la mortalidad perinatal pues prácticamente no existe. Entonces, esto precisamente es gracias a todos esos estudios que hay alrededor de la cultura que hay en quirófano, de la cultura que hay en un paritorio, de los momentos de decidir cuándo es una cesárea, cuándo no, cuándo un bebé está sufriendo, cuándo no, de la monitorización. Y eso o unimos varias especialidades o sería imposible, porque antes pensábamos pues que las infecciones las traía el paciente o que estaban en los instrumentos o que cuando muchas veces son medidas tan sencillas y tan baratas como lavarse las manos adecuadamente antes de atender, por ejemplo, un parto, una cesárea. Las medidas son diferentes, pero por entenderlo, que muchas veces no está en remedios caros, tecnológicos, que por supuesto también hay que utilizarlo, ¿no? Muchas veces algo tan sencillo como un buen protocolo de lavado de manos impide que toda una planta acabe infectada por determinados microorganismos. Entonces, sí, son conceptos que medicina de familia debe manejar. Evidentemente, el preventivista tiene un conocimiento mucho más vasto que nosotros, pero para eso estamos, para colaborar, no para enterrarnos unos a otros, sino al revés, para colaborar y para precisamente, pues, esto que viene siendo la mortalidad perinatal, un índice ya no solo médico, es un índice de desarrollo de un país. O sea, nosotros podemos considerar un país más desarrollado o menos desarrollado por la cantidad de bebés que mueren cuando se atienden partos, o por la cantidad de mamás que mueren.
Qué curioso,
nosotros
claro.
Hablamos de países desarrollados, son tasas que vamos, que no tienen nada que ver con cuando hablamos de países en vías de desarrollo. Claro. Y ahí está la medicina preventiva, el acceso al sistema sanitario, y todo lo que es las medidas de salud que se puedan implementar.
Sí, como comentaba el doctor Julio Muñoz, la medicina preventiva yo creo que es una gran desconocida para el público. Sí. Y en este sentido quería preguntarle también, para que el oyente lo entienda, claro, en la atención primaria tú pides cita o cita con el especialista en traumatología. ¿Cómo funciona la medicina preventiva? Tú no pides cita a la unidad, o sí, no lo sé. ¿Cómo trabajan en su día a día, en su especialidad, un poco, para que la gente lo entienda?
Claro, pues la especialidad de medicina preventiva realmente es una especialidad relativamente joven. Tenemos dos ámbitos fundamentales de trabajo. Uno de ellos es el de la salud pública, en el que digamos que trabajamos por prevenir o reducir las enfermedades en la población y por mejorar la salud de la población, ¿no? Como dos vías diferenciadas. Y luego, dentro de los hospitales, el trabajo que realizamos se podría resumir en tratar de que los hospitales sean lugares más seguros y más eficientes. Más seguros mediante cuestiones tan aparentemente simples como es el de la higiene de manos, que es verdaderamente complejo. Pero luego trabajamos mucho en el control de la infección, sobre todo con los patógenos multiresistentes, que solemos seleccionarlos, ¿no? Y los tenemos ahí en los hospitales. Son microorganismos que, o bien de manera intrínseca o bien porque se han adaptado, son resistentes a los tratamientos que solemos utilizar. Y claro, esto supone...
¡Qué majos!
Esto supone un problema importante, y de hecho es un problema que va en crecimiento. Ya antes de la pandemia había un informe, no recuerdo de qué entidad, no era la OMS, ¿no? Ahora mismo no recuerdo quién era, que hablaba de este fenómeno como una potencial causa de debacle poblacional, en el sentido de que nos encontremos con infecciones que previamente podían no ser problemáticas.
Perdón,
y no podamos
tratarlas. Pero tiene que ver con esos titulares que vimos mucho, que hacemos uso abusivo de los antibióticos.
Sí. Sí, definitivamente. Hay algunos microorganismos que tienen resistencias intrínsecas, ¿no? Y de pronto los traemos y tenemos un problema, pero generalmente es un modelo de adaptación. Estas bacterias se adaptan a los nuevos antibióticos, se produce un mecanismo de selección natural, digamos, a un ritmo más rápido del que somos capaces de producirlos. Ahora quizás es interesante porque se ha desarrollado ya algún antibiótico con inteligencia artificial. Y
no me
tal
diga.
Vez, sí, es curioso, todavía no... creo que todavía es algo bastante hipotético, ¿no? Pero es un campo muy interesante.
Pero también va a estar ahí, es verdad, la inteligencia artificial en la ciencia, ¿no? Uh-huh. Un papel muy importante.
Y debe de estar, porque desde luego es algo muy, muy necesario. Y entonces, bueno, por resumir lo que estaba diciendo, ¿no? Llevamos el control de la infección, la seguridad del paciente en cuanto a todo lo relacionado con los eventos adversos, cosas indeseables, incidentes que se pueden dar en los hospitales. Y luego trabajamos mucho en el campo de vacunas, que es donde ahí sí la población sí que puede pedir consulta directamente con nosotros, y llevamos un tema que se estaba comentando antes, que es el de la vacunación internacional, por ejemplo.
Sí, y ahí sí que se puede hacer algo. Todavía hay gente reacia a vacunarse, ¿eh?
Por supuesto, sí, todavía la hay, pero generalmente las personas que más lo pueden necesitar, ¿no? Las personas más vulnerables suelen estar muy bien concienciadas, también porque han pasado muchas veces antes por especialistas que les han explicado cuál es su situación de vulnerabilidad y vienen y vienen deseosas, ¿no? de vacunarse.
Aquí hay que diferenciar los que rechazan una vacuna por una cuestión dogmática, entonces estas personas va a ser muy difícil convencerlas con información, porque al final no hay argumentos que rebatan un dogma o una fe, es imposible, pero sin embargo sí que hay muchas otras personas que quizá por desconocimiento, porque la vacuna al final es algo que se administra, es una sustancia, un elemento que estamos administrando a personas a priori sanas. Entonces nadie tiene la percepción de que la necesita, y si funciona bien, ojalá funcione al 100%, esa persona jamás va a tener la percepción de que esa vacuna la ha necesitado, precisamente porque ha hecho bien su trabajo. Entonces es importante saber en primer lugar lo que primero se pone en cualquier orden de prioridad cuando se trabaja con vacunas, es la seguridad. Entonces los eventos adversos, cualquier medicamento no superaría los controles de las vacunas, porque la cantidad de eventos adversos son ínfimos en comparación con los beneficios. Y si no, esa vacuna, no hay ninguna conspiración, se retira del mercado, y créeme que la competencia está deseando ocupar ese escalafón para buscar rápidamente ese beneficio, comercial o no, porque al fin y al cabo son empresas que lo desarrollan, eso tampoco hay que ocultarlo, pero está ahí. Si una vacuna falla por cualquier motivo, normalmente es por motivos de efectividad. Entonces, no hay que intentar convencer al dogmático, sino hay que convencer a la población que está dispuesta a recibir esa información.
Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Inma me dicen, gracias por llamar. Adelante con su consulta.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en realidad tiene un poco que ver con el asunto de los embarazos. Es que estaba pensando que, bueno, en el momento COVID, si hubo una gran... O sea, si las que estaban embarazadas en ese momento... ¿estaban proactivas a la hora de ponerse una vacuna o hubo reticencia, miedo? ¿Cómo lo percibisteis? Porque eso sí lo pensaba en algún momento, ¿no? ¿Qué sentiría yo misma si en ese momento me hubiera tenido que vacunar? No sé si era población de riesgo, que entiendo que sí. Es algo que me llama la atención.
Le contesta el doctor Eugenio Blanes, claro.
Bueno, pues a ver, yo creo que las embarazadas respondieron igual que el resto de población que necesitaba, que se consideraba de riesgo para recomendarse la vacuna, pues al principio, pues con ese miedo, esa sensación de, bueno, ¿qué me estarán poniendo? Esto es nuevo, ¿qué pasará? Pero también, como comentaba antes el doctor, de esa situación de vulnerabilidad, es decir, me están diciendo que me tengo que vacunar para prevenir problemas, estoy embarazada y tengo más riesgo de tener problemas, pues voy a vacunarme. De hecho, normalmente nosotros no nos encontrábamos con que las pacientes tuvieran ese rechazo a ponérsela, igual que la población que empezó a vacunarse antes, pues los sanitarios o la gente mayor o con enfermedades y demás, que fueron los primeros en ser vacunados, pues al principio pues fueron conscientes de que era una vacuna que podía prevenir problemas, y así ha sido. De hecho, todas las asociaciones de ginecología, de vacunología, de prevención y demás, a las embarazadas recomendaron la vacuna, y después de cientos de miles de embarazadas, porque al final la pandemia del COVID, por suerte o por desgracia, ha afectado a todo el mundo, y al afectar a todo el mundo pues ha pasado por ahí muchísimas embarazadas. En este caso pues hemos visto que muchas embarazadas se vacunaron, y efectos secundarios en bebés o en embarazadas han sido inexistentes. De hecho, se sigue recomendando la vacuna del COVID en aquellas pacientes que no se hayan vacunado se hayan quedado embarazadas, para prevenir complicaciones.
Sí, si me permites dos...
Perdona, es que en mi entorno más próximo pues hay una persona que está embarazada, y yo soy muy pro vacunas, y entonces habíamos tenido un pequeño debate, y yo estaba muy a favor de la vacuna, pero bueno, al final escuchas a las dos partes y al final te genera una pequeña inquietud, pero bueno, ahora con un criterio médico de este calibre, pues creo que tengo más fuerza para intentar que efectivamente se vacune.
Gracias, Inma. Doctor, sí, Fernando Navarro, le dice algo. Sí.
Quería comentar también, bueno, o si sirve también para aportar información, hubo dos momentos clave. Primero, que se administraron muchos millones de vacunas en relativamente poco tiempo, y desde luego las embarazadas no fue un colectivo inicialmente prioritario, luego ya se incluyó en este grupo. Entonces, digamos que la seguridad a corto o medio plazo la teníamos asegurada. Y después otro momento clave, que fue el que ya se decidió para incluir la vacunación, es que los potenciales efectos de un COVID en un embarazo eran muchísimo más devastadores que el administrar una vacuna, o que el posible riesgo que podía ser la vacuna. Por lo tanto, por eso se decidió incluir la vacunación en este grupo, porque desde lo más leve, muchísimas veces a lo mejor por una infección COVID, pues puede favorecer que aparezca un trombo, tal, y estos son efectos secundarios que en muchísimo menor número y no se vieron, desde luego, con una vacunación masiva.
¿Hay que hubiera dicho el médico de medicina preventiva?
Pues en las vacunas, más incluso diría yo que en otros tipos de tratamientos o de fármacos, el balance riesgo-beneficio es un reto importante. Generalmente, de hecho, las vacunas, por supuesto, no se testan en mujeres embarazadas y por lo general no se recomienda salvo que sea posible evitarlo, vaya. Normalmente la evidencia la tenemos cuando todos estos casos de personas que se vacunan generalmente cuando están embarazadas pero no lo saben todavía, y entonces ahí uh-huh. es donde empezamos a obtener esos datos, y desde luego en ese caso el balance riesgo-beneficio, cuando vemos que la no vacunación, la infección durante el embarazo sí que acarrea unas consecuencias, entonces es cuando ese balance riesgo-beneficio se invierte.
Inma, gracias por llamar.
Muchísimas gracias, por eso me gusta tanto este programa, porque siempre aprendemos. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues,
un abrazo.
Gracias por llamar. A su disposición, como siempre, a disposición de todo el mundo. ¿Tenemos otra pregunta, Rafa? Sí, adelante.
WhatsApp de Larisa. ¿Cómo afecta la menopausia en la salud ósea y cardiovascular de las mujeres? ¿Puede afectar en la tensión?
Doctor, conteste, por favor.
Bueno,
la menopausia, ese gran desconocido y temido, ¿no?
Y sí que es verdad que
con
la menopausia cada vez intentamos, pues es un campo de nuestra especialidad que va a abarcar, gracias a que la esperanza de vida cada vez va en aumento, va a ocupar posiblemente más de la mitad de la vida de nuestras mujeres, porque al final la menopausia es una situación que se alcanza cuando llevamos un año sin regla, y las mujeres que viven años pues van a transitar en esta etapa posiblemente pues más tiempo que en su etapa previa a la menopausia. Preguntaban sobre salud ósea, sobre
tensión.
Todos estos la menopausia incide mucho en todos estos ámbitos. Sabemos que las hormonas tienen un factor protector a nivel cardiovascular en las mujeres, que una vez entramos en la menopausia, ese déficit de estrógenos va a hacer que aumente el riesgo de patología cardiovascular. Sabemos que en la menopausia también hay un cambio en el perfil lipídico, es decir, que las analíticas empezaréis a ver que puedan subir el colesterol, los lípidos y demás.
¿Alguna buena de todas las que va a seguir enumerando?
O sea,
no, alguna buena, digo, de todas las que va a seguir enumerando. Las que y estamos ahí ya en
el déficit estrogénico, pues, también va a hacer que se pierda densidad mineral ósea, por tanto.
Y una buena.
Y ahora continuamos. Y también hay un cambio en. Hay un aumento de la hipertensión. O sea, puede haber un aumento de la tensión arterial. Es muy importante, sobre todo, consultar con vuestro especialista para poder comentar los síntomas que estáis viviendo para mejorar vuestra calidad de vida, porque si tenéis síntomas que son molestos, o bien sofocos o bien trastornos en el sueño,
eso también, sofocos y trastornos en el sueño también
tienen solución, y o bien con el tratamiento hormonal sustitutivo en aquellas mujeres que lo necesiten y que tengan síntomas, o bien con alternativas naturales, vamos a poder mejorar vuestra calidad de vida. Lo más importante es prevenir, es decir, consultar con el especialista, pues si ya tenía problemas de tensión y entro en la menopausia, tenía la tensión un poquito siempre en el límite alto, pues posiblemente se me suba, pues tendré que valorar, empezar a hacer algún cambio en mi estilo de vida, perder peso, es muy importante hacer ejercicio, muy importante mantener la salud sexual activa, muy importante hacer planes con amigos, tener la mente siempre abierta, seguir leer mucho, hacer ejercicio, tener el cerebro siempre en funcionamiento. Es muy importante, pues, cambiar nuestro estilo de vida para mejorar en todos nuestros aspectos.
¿Por qué es importante mantener la salud sexual activa?
Bueno, yo creo que la salud sexual forma parte de la calidad de vida de todo el mundo. Al final, tanto hombres como mujeres, la salud sexual tiene que formar parte de su día a día y hay que cuidarla. Es un tema tabú, es un tema que siempre se ha dejado de lado, es un tema que...
Lo digo para la menopausia concretamente, que no, es de lo que estamos hablando, por eso le pregunto concretamente.
Que a nivel de la menopausia es un tema que se ha dejado siempre de lado y es un tema que las mujeres sufren. Si tienen una sequedad vaginal intensa, van a tener dolor con las relaciones, pueden tener molestias con las relaciones y pueden acabar
rechazándolas.
También durante la menopausia va a haber un descenso del deseo sexual. Todo se junta también con una etapa en la vida de cambios. Y entonces, todos estos factores hacen que la salud sexual se vea resentida. ¿Cómo lo podemos solucionar? De muchas maneras. Tenemos tratamientos para mejorar la calidad de la vagina, para regenerar los tejidos, como bien cremas o bien cremas con estrógenos, o ya la ginecología regenerativa que ha venido para quedarse, con el láser ginecológico, con el ácido hialurónico, con el plasma rico en plaquetas, con muchas herramientas que disponemos para mejorar la calidad de la vagina y poder mejorar la calidad sexual. Porque, insisto, eso forma parte de la calidad de vida de las pacientes, y al final las pacientes que no tengan una buena salud sexual que ellas tenían antes y que de repente les afecte a su calidad de vida, pues van a notar un cambio. Y como hemos dicho antes, estamos hablando de una etapa que posiblemente, gracias a los avances de la medicina y que cada vez la esperanza de vida va en aumento, va a ocupar entre un tercio o la mitad de la vida de esa paciente. Por tanto, necesitamos acompañarla y necesitamos ayudarla para que se encuentre bien durante toda esta etapa.
Muchas gracias por la pregunta que nos hacían. Siempre se ha dicho que en esta ocasión, como en otras, la prevención es fundamental, ¿no? O sea, que consultemos antes y que tengamos prevención. O sea, que nos pille prevenidos.
En este sentido, desde una perspectiva poblacional, hay una cosa que creo que es interesante, porque todo el mundo sabe que al final tenemos que llevar un estilo de vida determinado, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, pero es muy complicado integrar esto en nuestra vida, y hay determinadas cuestiones que nos pueden llegar a hacer clic, ¿no? Y en el caso de la menopausia, es algo que también, en cierto sentido, esto va a afectar a los hombres, pero sobre todo a las mujeres. Sabemos que hay un momento a partir del cual nuestra densidad ósea va a empezar a disminuir, y esto va a ser un problema y se puede convertir en un problema muy serio, con una caída, con una fragilidad a partir de cierta edad. Entonces yo creo que aquí la asociación interesante que hay que hacer es el: voy a tener un determinado estilo de vida, voy a hacer ejercicio, y además voy a hacer un determinado tipo de ejercicio con el fin de alcanzar en mi apex, en mi punto máximo de densidad ósea, la mayor densidad ósea que yo podía alcanzar, y de esa manera voy a estar preparada para esa pérdida que tenga en los años que vienen.
Sí, este fenómeno que comentas, esto sucede entre los 25, 30 años, es cuando nosotros alcanzamos la máxima densidad mineral ósea, y a partir de entonces pues va decayendo. Hay una cosa muy importante que pueden hacer nuestros y nuestras oyentes, que es dejar de fumar. Es uno de los factores más importantes para conservar una correcta, o para conservar una mineralización ósea correcta, y por supuesto todo lo demás, una ingesta correcta de calcio, con lácteos, queso, yogures en general, cuidando siempre pues el resto de factores, no se nos vaya el peso, no vale comer una cuña de queso al día, ¿vale? Pero aparte de eso,
20 litros de leche,
ejercicios, ¿no?, de impacto. Esto es importante porque muchas veces vienen las personas que están desarrollando una osteopenia, una osteoporosis, claro, que es una densidad mineral baja. Y se piensa que, por ejemplo, el aquagym es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio para muchísimas cosas, para la salud mental, desde luego, para la salud física, pero no sirve, no mejora la densidad mineral. El hueso necesita mayor o menor grado de impacto, pues pequeños saltos, caminar, ir por la montaña. Entonces, contraintuitivamente a lo que se pueda pensar, pues ir a dar un paseo en la montaña cuando uno tiene una densidad mineral, o sea, baja, es positivo, porque va a contribuir a que ese hueso, digamos, que le genera la necesidad de osificarse más, de reforzarse más. Es una forma de verlo. No es una explicación científica.
Te agradezco mucho, porque todas las pobres señoras que nos están escuchando, que les sobre dicen, usted tiene los huesos mal, póngase a hacer aquagym.
Sobre todo porque llega el verano, llega aquagym, pues desde luego que no se borre, no quiero yo ninguna enemista con profesoras de aquagym.
Precisamente las señoras mayores se ponen a hacer
eso. Es mucho más importante caminar, ir a la montaña, pasear, lo que se hacía antaño de los steps, que yo creo que eso ya está retirado de los gimnasios, pero clases o cosas que tengan un pequeño impacto, fuerza, que desde luego no va a ser negativo para la salud. Y cada vez más los entrenamientos de fuerza. Sobre esto no puedo hablar tanto respecto a la densidad mineral ósea, pero desde luego que cada vez estamos viendo más que los entrenamientos de fuerza son buenos para todo, voy a decir. Ya matizaremos otro día.
Una puntualización. Eugenio. Recientemente, hace mes y medio, en el Congreso Nacional de Menopausia en Barcelona, que tuve el placer de asistir, hicieron mucho hincapié en ejercicio de fuerza en pacientes para mejorar la densidad mineral ósea. No es porque siempre se recomendamos ejercicio, y hicieron mucho hincapié en todos los estudios recientes que decían, especificaban ejercicio de fuerza. No me vale salir a pasear con las amigas hablando tranquilamente, que está muy bien porque te va a ayudar a despejar la mente, te va a ayudar a generar lazos de, con tu entorno, que te, todo te va a ayudar en tu día a día, pero además más... ejercicio de fuerza, aparte de ese rato con las amigas que puedes salir a pasear, ejercicio de fuerza para potenciar ese hueso.
Pero ejercicio de fuerza para que el oyente o la oyente, una persona de 50 años, ¿de qué hablamos? ¿De pesa? De,
claro. ¿Cómo? Pesas y resistencias. Uh-huh. Al final, o sea, es que lo que hay que entender, que muchas veces yo creo es que igual no es lo más intuitivo, es que el hueso es un tejido vivo. Entonces el hueso, y además el cuerpo es muy eficiente. El cuerpo, si puede guardarse algo para lo que pueda pasar, se lo guarda. Si puede prescindir de algo que le cuesta, va a prescindir de ello. Y el hueso está ahí. El hueso es muy costoso. Entonces, al final, si yo no necesito hueso porque estoy todo el día en el sofá, yo no necesito estructura porque no voy a tener tensiones. Entonces yo me desprendo de ese hueso. Uh-huh. Si en cambio yo estoy sometido a tensiones que mi cuerpo tiene que aguantar, voy a tener que construir esa estructura. O sea, y el problema además es que los minerales que hay en los huesos los utilizamos para otras cosas. Entonces, en el momento en el que no necesitamos esa estructura, el cuerpo va a decir, bueno, pues este calcio y este fósforo que están aquí almacenados, pues los voy a utilizar para otras cosas.
Qué maravilla explicado así, ¿no? Pero claro, se entiende perfectamente. Estamos ya en los últimos minutos. Doctor, no quiero que se vaya sin hablarnos de esa tensión en el embarazo que me decía al principio. Uh-huh. Sé que lo quiere comentar.
Bueno, los trastornos hipertensivos del embarazo, para que nos entendamos, los problemas de tensión arterial en las mujeres embarazadas, pues van a afectar entre un 5 un 10% de las embarazadas. Vamos a tener de muchos tipos. Habrá mujeres que vengan, que se queden embarazadas teniendo un problema de tensión ya conocido. Por eso es muy importante la prevención. Es decir, antes de quedarme embarazada, pues siempre es interesante pues hacerte un estudio médico, ver si tienes algún problema de tensión, porque si lo tienes, pues habrá que controlarlo antes de quedarte embarazada.
Perdón, ¿en qué puede afectar hipertensión en una persona embarazada?
La hipertensión en las embarazadas nos puede provocar problemas o bien de crecimiento del bebé, porque lo que sabemos que afecta mucho, está muy relacionado con problemas en la placenta. Entonces puede hacer problemas de crecimiento en el bebé y también puede hacer problemas que esa placenta se nos desprenda antes de tiempo. Y cuando se nos sube mucho la tensión en las embarazadas, esos niveles tensionales altos pueden acabar en una situación de emergencia, sería la paciente ya debutar con una eclampsia, que sería convulsionando. No es lo habitual, gracias a los controles que hacemos, que las pacientes vemos si tienen las tensiones altas, les damos medicación. Si con pruebas que realizamos en la semana 12 preveemos que puedan ser candidatas a tener tensiones altas en el embarazo, le damos aspirina para mejorar esa vascularización de la placenta y disminuir ese riesgo. Y normalmente lo que nos encontramos en consulta es que la paciente venga con dolor de cabeza, o que viene a la consulta y ya tiene la tensión alta, o viene con dolor de cabeza o la visión un poquito más borrosa, y ahí es cuando en ese momento le tomamos la tensión y vemos que está alta y ponemos ya las herramientas para bajarla y solucionar esa situación.
Hay que vigilarla, hay que estar muy encima, ¿no? Le decimos,
es muy importante.
Es muy importante.
Es muy importante, y de hecho en la visita sanitaria a las pacientes, tanto en el centro de salud o en el hospital, tomamos la tensión y controlamos el peso, porque es muy importante controlar las tensiones, cómo están, y el peso también. Porque si el peso sube mucho, o sea, tenemos la hipertensión, o sea, hay más riesgo de tener tensiones altas en pacientes con pesos, o sea, un índice de masa corporal elevado.
Muchas gracias. Y muchas gracias, doctores. Les pido una conclusión de hoy. Estamos en el final. Si nos quedan preguntas, tendrán que venir más. Si nos quedan preguntas de nuestra audiencia. Por favor, ¿alguna conclusión? Doctor Julio Muñoz, especialista en medicina preventiva y salud pública.
Bueno, yo creo que, aunque hay muchas cosas que me gustaría decir, si solo pudiera decir una, ya que se ha mencionado, es que la gente dejase de fumar, porque quizás sería el consejo más coste efectivo que podemos dar.
Muchas gracias. Y doctor Eugenio Blanes, especialista en ginecología.
Bueno, lo mismo, o sea, la medicina preventiva es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, y en la menopausia es muy importante consultar los síntomas que presentáis para que os podamos ayudar a que tengáis una transición en esa menopausia mejor.
ir antes, ¿no? A prevenir.
Claro.
La prevención para la menopausia. Y doctor Fernando Navarro, médico de familia.
Pues yo diré que no se trata de medicalizar los embarazos ni la menopausia. Se trata de establecer controles necesarios para crecer, desarrollarse más sanos y para al fin y al cabo ser países desarrollados.
Y no hemos hablado de las embarazadas que fuman. Que han dicho todos que se dejan de fumar.
Sí,
no. Todavía hay, ¿no?
Todavía hay.
Podemos decir antes de irnos lo que dicen las embarazadas. No, es que me ha dicho el médico que mejor esto que la ansiedad, que me fume tres o cuatro.
Dudo que ningún médico haga esos consejos.
Gracias, ¿vale? Agradezco, agradezco.
Y posiblemente habrá alguno que lo haga, pero el lo que sabemos
que se
a día
de la
de
profesión
hoy,
fuera, y no vendrá la tertulia.
Alcohol esto. Como tabaco para los embarazos sabemos a día de hoy que es muy peligroso para el bebé. Todo cigarro que se fuma y toda copa de alcohol que se fuma sabemos que tiene un impacto en el bebé. Entonces el consejo es cero tabaco, cero alcohol.
Cero patatero, quería decir algo de esto.
Que el tabaquismo es una dependencia. Entonces, tampoco hay que culpar 100% a las madres sino o a las futuras madres, sino que lo que hay que hacer es ofrecerles la ayuda porque hay remedios para el abandono de tabaco. Es decir, que la primera que se autoconvence muchas veces es con argumentos que no pasa nada o depende de la cantidad. No, consejo del doctor Blanes 100%. Si no se puede, ya se busca alternativas, pero desde luego que pidan ayuda.
No le esté metiendo cigarritos ahí al bebé.
Consejo profesional.
Claro, muchísimas gracias. Doctores, hasta la semana que viene y ustedes no se vayan todavía. Aún hay más, todavía nos queda mucho programa.